Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos que hablar hoy, lamentablemente, de un accidente mortal que ha tenido lugar en la costa granadina, en este caso, en su zona más oriental. Pero también hay buenas noticias, como por ejemplo la remodelación que está teniendo lugar en el Paseo del Gambullón, la zona situada entre la Jefatura de Policía y la Fuente del Gambullón, justo detrás del nuevo Centro de Salud. Bueno, pues si pasan ustedes por allí, verán una imagen completamente renovada. Está todavía finalizando esa actuación. Pero vamos a hablar también de asuntos del ámbito sindical, también de obras que se realizan o se realizarán próximamente en Motril. También el turismo será protagonista con una campaña promocional que Almunécar realiza en Francia. También vamos a hablar del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora hoy. Nos vamos a acercar también a dos de los galardonados, concretamente a los premios especiales que se van a otorgar mañana en la gala de los premios sociales. Son algunos de los asuntos que vamos a estar abordando en esta segunda edición de Redacción Costa, que tiene los siguientes titulares. El Paseo del Gambullón luce nueva imagen tras los trabajos de desbroce y adesentamiento que acomete el consistorio. Una fallecida y un herido tras caer el vehículo en el que viajaban por un barranco en Albondón. Los comités de empresa de FSC y el Ayuntamiento de Motril denuncian el incumplimiento de un acuerdo laboral sobre los trabajadores de limpieza. La Junta adjudica por 1,3 millones de euros la rehabilitación de 76 viviendas públicas del barrio motrileño de Huerta Carrasco. Y en Motril avanza la remodelación de la calle San Miguel y la plaza del Algarrobillo. Almunécar lanza en Lyon su primera campaña promocional en Francia para reforzar su posicionamiento internacional. El área sanitaria sur de Granada se suma al Día Mundial de la Diabetes con un llamamiento a la prevención. Los premios sociales reconocerán la labor de las socias fundadoras de la Asociación Española contra el Cáncer en Salobreña y del activista Hanan Alcalde. Calicaña organiza la ruta tras la pista del azúcar que recorrerá el legado azucarero de Motril.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Una mujer ha fallecido en la tarde de este miércoles y un hombre ha resultado herido tras caer su vehículo por un barranco en el municipio de Albondón, en la zona oriental de la costa tropical, según informó el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Según detalló en una nota, recibió un aviso sobre las 14:45 horas en el que se pedía ayuda para un hombre y una mujer que habían caído por un barranco con un turismo a la altura del kilómetro 4 de la carretera GR-6202. De esta forma, se alertó a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Cadiar y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los sanitarios desplazados al lugar de los hechos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer, de la que no han trascendido más datos como consecuencia del siniestro. Por su parte, los bomberos rescataron al turismo a la víctima mortal y la ascendieron con una camilla nido por el terraplén de unos 40 metros de altura. El otro ocupante del vehículo accidentado, un varón del que no se conoce la edad, resultó herido en el accidente y fue evacuado por los servicios médicos al Centro de Salud de Cadiar. Si algún vecino se acerca por estos días a la zona del Gambullón, verá su imagen completamente cambiada. Lo que hasta hace algunas semanas era un entorno cubierto totalmente de vegetación que crecía de forma descontrolada, se ha transformado en un paseo en el que se distingue claramente la acequia con sus aguas cristalinas. Todo responde a unos trabajos que viene acometiendo el Ayuntamiento de Salobreña con recursos propios, que finalizarán en los próximos días, aunque ya se vislumbra el cambio en la fisonomía. La zona de actuación abarca desde la Jefatura de Policía Local hasta la Fuente del Gambullón, que ha sido desbrozada por completo y pavimentada con hormigón para evitar que vuelvan a crecer las hierbas y la maleza. Se han dispuesto alcorques donde se han plantado árboles y en breve se instalarán también farolas y mobiliario urbano mientras que el suelo está siendo pintado de color verde. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha visitado las obras y ha elogiado el resultado final, pues ha recordado cómo una zona en mal estado se ha convertido en un paseo agradable que permite ver el cauce del Gambullón, cosa que hasta ahora era impensable, ha dicho, y ha remarcado que todo se ha hecho con muy pocos recursos y personal propio del ayuntamiento. Es Javier Ortega.
Nos quedaba un espacio aquí en toda la zona de la conexión del Gambullón con la jefatura de policía, que quedó bastante en mal estado. Y bueno, nos propusimos darle un lavado de cara, y el lavado de cara se ha convertido en esto, que creo que al final ha ido mucho más allá de por lo menos de las expectativas. En ese sentido, pues agradecer al concejal de obras y al técnico las ganas que le han puesto con pocos recursos a este tramo, porque la verdad es que ha quedado un tramo bastante digno y yo diría que hasta incluso espectacular a la hora de poder pasear por ahí. Con nueva vegetación, con alumbrado, con un adecentamiento importante donde podemos ver ya el cauce del Gambullón, cosa que hasta ahora era impensable.
Con estas obras se termina de adecentar el entorno del nuevo centro de salud, edificio que sería inaugurado en breve, dándole continuidad al vial peatonal que se acondicionó recientemente y que delimita el centro sanitario con el parque La Fuente 2. Este vial conecta directamente con el carril bici y peatonal que se construyó como parte de la urbanización del TH1. Nuevamente, Javier Ortega.
Aprovechando las circunstancias de que ya tenemos pues prácticamente listo el centro de salud, a la espera de ver cómo lo organiza. Es cierto que estamos esperando a poder coordinarnos con la Delegación de Salud de Granada, pues para que haya una visita institucional y veamos los plazos, los tiempos que se manejan para poder implementar el servicio sanitario aquí. Pero la realidad es que ya lo estamos viendo, que el centro de salud, en cuanto a lo que es obra, está completamente terminado. Y donde conexionamos de una forma segura, pues lo que era este carril bici de la primera fase de la urbanización del TH1, y que prácticamente estaba negado, estaba cerrado, era imposible de transitar a través de él. Bueno, ahora hacemos un paseo muy agradable al pie de la roca de Salobreña, y la verdad es que espero que valga para que lo podamos disfrutar todo.
Los trabajos están ya en sus instancias finales y se espera que culminen en los próximos días, quedando pendiente la instalación de las farolas. Según ha destacado el concejal de Obras y Urbanismo, Juan Francisco Gutiérrez, estas tareas forman parte de un plan de actuaciones que, entre otras cosas, ha incluido el derribo de los muros exteriores del Parque La Fuente 2 y la ampliación de la guardería, y que en un futuro próximo contempla la misma intervención en el Parque La Fuente 1, así como el acondicionamiento del vial verde.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los comités de empresa de FCC y del Ayuntamiento de Motril denuncian el incumplimiento de un acuerdo laboral sobre los trabajadores de la limpieza, informa Manolo Guirado.
El Comité de Empresa de Fomento de Construcciones y Contratas en su área de medio ambiente y el mismo órgano en el Ayuntamiento de Motril en representación del personal del servicio de limpieza han denunciado públicamente al Ayuntamiento por el incumplimiento sistemático del acuerdo firmado el 31 de marzo de 2023 relativo al reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores del servicio. Según los representantes sindicales, dicho acuerdo, aprobado en mesa de valoración y mesa de negociación, ratificado por unanimidad en el Pleno Municipal el 12 de julio del año 24 y publicado en el Boletín de la Provincia el 26 de julio del mismo año, ponía fin a más de 10 años de congelación y de antigüedad derivada del plan de ajuste impuesto al personal municipal. 8 meses después de su aprobación, los comités aseguran que los retrasos continuados en la aplicación de la modificación del convenio les obligaron a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Este organismo, explican, instó a las partes a acudir al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, el SERCLA, donde se alcanzó una avenencia que incluía la actualización de las tablas salariales y el pago de los atrasos por antigüedad. Sin embargo, los representantes de los trabajadores denuncian que el Ayuntamiento de Motril, liderado por su alcaldesa Luisa García Chamorro, incumplió el compromiso de elevar el acuerdo alcanzado en el SERCLA al pleno del pasado mes de septiembre, ni tampoco el reciente celebrado para finales de octubre. Señalan los representantes de los trabajadores que nada de eso ha sucedido, incumpliendo así el propio acuerdo extrajudicial. También aseguran haber solicitado sin éxito una reunión urgente con el concejal de personal, Juan Fernando Alberto Hernández y con la alcaldesa. Ante lo que califican como falta de voluntad política y apatía del gobierno municipal, los comités anuncian que se reservan el derecho de emprender acciones judiciales y de iniciar medidas de presión. La primera será asistir a todos los plenos municipales en modo de protesta hasta que se revierta esta situación, han señalado en un comunicado.
La Junta de Andalucía ha adjudicado por 1.295.000 euros las obras de rehabilitación de un edificio de 76 viviendas públicas en alquiler situado en la barriada de Huerta Carrasco, El Motril. La actuación, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, ha sido adjudicada a la empresa Pinus S.A. con un plazo de ejecución de 10 meses. El proyecto, cofinanciado con fondos propios de ABRA y el programa FEDER Andalucía 2021-2027, incluye la mejora de fachadas, cubiertas e instalaciones para optimizar el comportamiento energético del edificio, que cuenta con 10 bloques adosados situados en la Plaza Venus y la calle Urano. Según ha destacado la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, esta intervención forma parte del plan del gobierno andaluz para la modernización del parque público de viviendas, garantizando el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. Las obras contemplan la renovación integral del inmueble con reparaciones estructurales, sustitución de carpinterías exteriores, mejora de zonas comunes e instalaciones contra incendios, además de la actualización de redes de saneamiento, electricidad y fontanería.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Las obras de remodelación de la calle San Miguel y la Plaza del Algarrobillo en Motril avanzan a buen ritmo en su objetivo de renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, así como mejorar el pavimento y el entorno urbano. Con una inversión municipal de más de 330.000 euros, el proyecto abarca una superficie de 1.192 metros cuadrados e incluye actuaciones en el tramo sur de la calle San Miguel y en la Plaza del Almendrillo. Según han explicado autoridades municipales en una visita a la obra, esta intervención responde a una demanda histórica de los vecinos de una de las zonas más antiguas de la ciudad, afectada por el deterioro de sus infraestructuras. Inicialmente estaba previsto financiarla con fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2024, pero finalmente se ejecuta con recursos municipales propios debido a su complejidad técnica. Lo explica la alcaldesa Luisa García Chamorro.
En principio se iba a hacer con el Plan de Fomento del Empleo Agrario, pero bueno, cuando vieron que esta calle no solo era un lavado de cara, sino que necesitaba también remodelar y sustituir todo la red de saneamiento y abastecimiento, vimos que bueno, que era una obra ya además enjundia y más complicada como para que se hiciera con el PFA, con lo cual directamente se pasó el proyecto a Obras Públicas y directamente se sacó a licitación con fondos propios del Ayuntamiento de Motril, que también eso es importante, y se adjudicó como una obra más. En este sentido, yo digo que es una de las obras que nos gusta visitar, porque no solo porque lleva un buen ritmo, sino bueno, porque la mayoría de las personas que viven en esta calle son personas mayores.
Aunque los trabajos generan algunas molestias, se espera que una vez finalizados mejoren significativamente la calidad de vida y la movilidad de los vecinos. Actualmente se han instalado ya más del 60% de las tuberías subterráneas y se prevé que el proyecto esté terminado en los próximos meses. José Valderas es el concejal de obras.
Yo personalmente estoy muy satisfecho en el momento que está la obra. Se ha metido ya más del 60% en la tubería de saneamiento, que está dando una reforma integral de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, tubo en vacío y cruces de sevillana que se van a colocar nuevos. Y como veis, estamos al más del 60% del saneamiento. Estamos hablando de una superficie de 1.300 metros cuadrados más o menos y algo más de 330.000 euros de inversión. La empresa está trabajando muy bien y estamos muy satisfechos.
El edil ha pedido paciencia a los vecinos, recordando que la actuación transformará por completo el entorno urbano, desde las aceras hasta el pavimento, con el fin de revitalizar esta zona emblemática de Motril. El Patronato de Turismo de Almuñécar ha lanzado su primera gran campaña promocional en Francia con una acción desarrollada en la ciudad de Lyon los días 11 y 12 de noviembre. Se ha tratado de una iniciativa pionera que busca consolidar la presencia del destino occitano en el mercado francés, enmarcada dentro de la estrategia de internacionalización y diversificación de mercados turísticos del municipio. Lyon está considerada la segunda ciudad más importante de Francia y un referente europeo en gastronomía, cultura e innovación, por lo que ha sido el escenario elegido para esta acción urbana y visual que combina tecnología y promoción experiencial. La campaña ha contado con un vehículo publicitario móvil equipado con pantallas LED de gran formato que proyectaron de forma continua vídeos promocionales de la ciudad en un circuito urbano por los principales enclaves de Lyon. Durante ambas jornadas, el dispositivo recorrió las arterias más transitadas de esta gran ciudad francesa, complementado con la labor de dos embajadores de marca que distribuyeron material informativo y artículos promocionales en francés como flyers, postales, llaveros y bolígrafos, fomentando el contacto directo con el público. Se estima que la acción alcanzó más de 300.000 impactos directos, reforzando la visibilidad del destino en un entorno urbano de alta densidad peatonal y notable prestigio cultural. La concejal de Turismo Sexitana, Beatriz González Orfe, ha destacado el carácter estratégico de esta campaña, ya que Francia, dice, es un mercado natural para el muñecar porque comparte afinidad cultural, proximidad geográfica y sensibilidad por la sostenibilidad y la gastronomía de calidad. González ha enmarcado la iniciativa dentro de la Estrategia Global de Promoción Exterior del Patronato, que en 2025 ha fortalecido su presencia en mercados como el británico y el escandinavo y ahora amplía su alcance hacia Francia. El mercado francés representa actualmente más del 30% de los visitantes extranjeros que llegan al Muñecar La Herradura, atraídos por su oferta de naturaleza, gastronomía, patrimonio y turismo sostenible.
Redacción Costa.
Y en el Muñecar también el PSOE sexitano ha criticado la tardanza del gobierno municipal del PP en la renovación del césped del Estadio Herradureño de Las Tejas y otras obras de seguridad. El vicesecretario general de la formación, Josué Díaz, ha afirmado que su licitación llega tarde y mal. El campo presenta un deterioro que avergüenza. El césped artificial, sin un plan de cuidado y mantenimiento, redes agujereadas desde hace años, porterías en mal estado y con remaches, gradas y solería descuidadas, jardinería del entorno abandonada sin muros en mal estado, ha evidenciado Díaz, y añade que Las Tejas es el ejemplo de lo que sucede cuando el ayuntamiento se instala en la propaganda, se deja morir el estadio y se corre después a tapar la no gestión con acciones de maquillaje preelectoral. No hablamos de algo puntual, hablamos de una manera de gobernar, años sin mantenimiento, mobiliario público roto, entorno degradado y al final sobrecostes para arreglar lo que la desidia y dejadez del PP rompió, ha añadido Josué Díaz.
El estado del campo de fútbol municipal de Las Tejas es otra postal de la cara B de la gestión del Partido Popular, en este caso La Herradura. Tras años de abandono y prisas de última hora, el césped está en muy, muy mal estado. Hay agujeros en redes, porterías en mal estado también, con remaches incluso, y un entorno general pues bastante degradado. Ya lo dijimos en febrero, cuando aprobaron los presupuestos municipales, que la partida que había para el mantenimiento de infraestructuras deportivas no era realista, que hacía falta un plan integral. Lamentamos que los hechos nos den la razón. Y ahora, con la licitación que se pone en marcha, se actúa tarde y el coste de la reparación será mucho mayor.
La licitación para renovar el césped y las obras de mejora es muy necesaria, por supuesto, pero llega como respuesta a una dejación de funciones del concejal de deportes, Luis Aragón, que encarece cada arreglo y retrasa el uso digno de unas instalaciones que son de todos, ha afirmado Díaz. No se puede desatender de esta forma el deporte base ni condicionar la práctica del deporte de los niños y la gente joven, ha lamentado. Cuando no se da un mantenimiento regular, lo que era una tarea asumible se convierte en una factura mayor. Es ineficiente, es injusto con los clubes y con las familias y es la prueba de una forma de hacer política que nos cuesta mucho entender, ha concluido el socialista. Para este viernes por la tarde estaba prevista la inauguración del nuevo centro de día de Almuñécar, aunque el acto ha sido aplazado hasta la próxima semana por la previsión de lluvias. Será a las 7:30 de la tarde en el local situado junto a la plaza del acueducto de La Carrera el próximo día 19. A propósito de esta inauguración, Izquierda Unida de Almuñécar ha celebrado que tenga lugar 6 años después de haber logrado un acuerdo con el Partido Popular para su construcción. La formación recuerda que este proyecto fue una reivindicación histórica presentada en pleno hace varias legislaturas y que finalmente se incluyó en el presupuesto de 2021. Durante el presupuesto, Izquierda Unida ha criticado los retrasos del ayuntamiento y el gasto en alquiler del local sin uso, que habría supuesto más de 200.000 euros de beneficio para el propietario. El portavoz, Francisco Fernández, ha expresado su satisfacción por la puesta en marcha del servicio, aunque ha lamentado algunos aspectos de su gestión, señalando que Izquierda Unida no participará en los actos de inauguración, pues lo importante es que el centro por fin sea una realidad para los vecinos de Almuñécar, ha señalado.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y otra actividad que se pospone debido a la previsión de lluvias es la final del concurso de recetas de chirimoya fino de Jete, prevista inicialmente para este sábado 15 de noviembre en la localidad de Jete. Por el momento no se ha determinado una nueva fecha para la celebración del evento. Señalan desde la organización que lamentan las molestias que esta decisión pueda ocasionar, adoptada, dicen, con el único objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Área Sanitaria Sur de Granada se suma al Día Mundial de la Diabetes con un llamamiento a la prevención.
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra mañana 14 de noviembre, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha querido poner el foco en la prevención y el control de esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta efeméride busca concienciar sobre la importancia de una atención integral, equitativa y de calidad, así como sobre la necesidad de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. La diabetes continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Según datos de la OMS, la enfermedad es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones de miembros inferiores. Además, se asocia con un mayor riesgo de tuberculosis y de complicaciones graves durante su tratamiento. Isabel González, enfermera especialista en atención familiar y comunitaria y referente en diabetes del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, ha subrayado la importancia de la educación sanitaria como herramienta de prevención para hacer frente a la diabetes tipo 2, por lo que ha remarcado la necesidad de promover entre la población una alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el abandono del tabaco, dinámicas que pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. González ha recordado que aunque la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, la diabetes tipo 2 sí puede evitarse en muchos casos mediante cambios en el estilo de vida. Abandonar el tabaco, por ejemplo, puede reducir entre un 30 y un 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ha señalado. Escuchamos a Isabel González.
Ya la diabetes tipo 2 se está considerando un problema cardiovascular, en el sentido de que lo que produce la diabetes en sí no es un problema del páncreas, porque el páncreas sigue produciendo insulina. El problema es que esa insulina ya no es efectiva. Esto es consecuencia, pues, del sedentarismo, de la obesidad, del estrés, de la alimentación que llevamos un poco no muy saludable. Entonces se pueden prevenir. De hecho, nosotros estamos haciendo en los centros talleres sobre hábitos de vida saludables para que la población tenga conocimiento de cómo se puede llevar una vida saludable y evitar llegar a este tipo de patologías.
En cuanto al tratamiento, la especialista ha insistido en la importancia del seguimiento y los controles periódicos. Las personas con diabetes deben realizarse revisiones oculares, renales y de los pies de manera regular. La detección precoz de las complicaciones permite tratarlas a tiempo y evitar daños mayores, ha explicado González. Una de las cosas que está mejorando la calidad de vida de los pacientes con diabetes es la tecnología, ya que en los últimos años a los medidores de glucosa se han sumado bombas de insulina inteligentes vinculadas a aplicaciones móviles que permiten saber en tiempo real las necesidades de cada paciente, suministrando lo necesario con todas las garantías, permitiendo así su tranquilidad y autonomía. De nuevo, Isabel González.
La tecnología aplicada a la diabetes para mí es uno de los grandes hitos en esta patología. Tienen cosas muy, muy interesantes, entre ellas ya las bombas de infusión que todos los diabéticos tipo 1 ya pueden llevarla. Si viene una bomba de infusión, que eso en el 2027 llegará a España, es un dispositivo que es un par, porque ahora es verdad que el dispositivo, aunque es pequeño, pero todavía tiene un tamaño. Hay gente que, sobre todo en la adolescencia, que no queremos que se nos vea que somos distintos, pero ahora viene un dispositivo que es un parche, donde ahí va la insulina y todo, y se administra directamente. Se vienen cosas de este tipo, porque claro, en la era de las tecnologías, de la IA y todo esto, pues no podría ser menos en la diabetes.
En el área sanitaria, ha comentado González, durante mañana viernes habrá diversas mesas informativas y también se van a visitar algunos institutos de la comarca para trasladar información para saber qué hacer, por ejemplo, en casos de hipoglucemia. Durante todo el año, en los centros de salud disponen de talleres de hábitos de vida saludables accesibles para toda la población, con el fin de ofrecer una herramienta eficaz para prevenir esta y otras enfermedades. El Día Mundial de la Diabetes, ha insistido la enfermera, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de esta enfermedad y reforzar el compromiso de instituciones profesionales y ciudadanía con la prevención, el diagnóstico precoz y la mejora de la calidad de vida de quienes conviven con ella. Y ha comentado que desde el Área Sanitaria Sur se trabaja a diario con un enfoque comunitario y humano. El objetivo es acompañar a las personas con diabetes en todas las etapas de su vida, dándole herramientas de autocuidado y fomentando una cultura de salud que trascienda el hospital y llegue a los hogares.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El próximo 19 de noviembre se conmemora el Día de la Mujer Emprendedora y AFAMER Granada llevará a cabo el segundo encuentro de mujeres emprendedoras, una iniciativa que busca reconocer, promover, visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en el mundo empresarial. El evento reunirá a mujeres de diferentes sectores, fomentando el intercambio de ideas, experiencias y oportunidades de colaboración. El encuentro contará con dos ponencias y un panel de experiencias de líderes femeninas de diversos ámbitos, quienes compartirán sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Además, las participantes exhibirán y promoverán sus proyectos. La presidenta de AFAMER Granada, Inmaculada Torres, ha destacado que este día es una oportunidad para visibilizar el talento y la creatividad de las mujeres emprendedoras, así como para impulsar políticas y acciones que promuevan la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial. La celebración del segundo encuentro de mujeres emprendedoras reafirma el compromiso de la Asociación de Mujeres Rurales con la promoción de la formación y la igualdad de género, además de impulsar el desarrollo sostenible a través del emprendimiento femenino.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los premios sociales reconocerán la labor de las socias fundadoras de la Asociación Española contra el Cáncer en Salobreña y también de la activista Hanan Alcalde.
Los premios sociales de Salobreña rendirán homenaje este año, entre otros galardonados, a las socias fundadoras de la Asociación Española contra el Cáncer en la localidad, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la lucha contra esta enfermedad, y a Hanan Alcalde, activista integrante de la Flotilla por la Libertad de Gaza, la Sudmu Flotilla, en reconocimiento a su compromiso con la solidaridad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Las homenajeadas de la Asociación Española contra el Cáncer fueron las impulsoras de la primera junta local en Salobreña, sentando las bases de una labor solidaria que perdura desde hace más de 3 décadas. Las promotoras fueron Pili Ortega y su cuñada María. Eulalia fue la primera presidenta, a la que le siguió Rosa Aguirre Gaviria, y desde hace unos años es Rosa Alaminos. En una entrevista concedida con motivo del galardón, una de esas socias, Remedios Robles Sánchez, ha recordado los comienzos de la asociación, que nacieron de la solidaridad. Es una enfermedad muy dura. En los años 90, el caso de una vecina llamada Elvira fue el estímulo que les llevó a movilizarse para conseguir recursos y ayudar a quienes pasaban por lo mismo, ha dicho Remedios Robles a Radio Salobreña. Los primeros pasos de este colectivo se dieron en la nave agrícola del ayuntamiento, donde las fundadoras organizaron actividades y eventos para recaudar fondos destinados a los proyectos sociales de la Asociación Española contra el Cáncer. Comenzaron con comidas y rifas para poder conseguir donativos, ha explicado Robles esta mañana a La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Es que empezamos en una nave de fruta, el banco donde ahora está el banco de alimentos, pues había una nave grande, que aquello estaba solo la nave, no había ni casa, no había nada, era campo y la nave. Bueno, pues con eso no le puede imaginar, lo calmamos todas. Oye, pues en un ratito, fíjate, fuimos pidiendo cosas, se hicieron sorteos, hicimos la comida nosotros, vaya, un primo.
Con el paso de los años, la comida benéfica del Domingo de Ramos se consolidó como una tradición en la villa y uno de los principales eventos solidarios del pueblo. Desde los platos alpujarreños de las primeras ediciones pasaron por migas, arroces o puchero de hinojos. Las comidas populares se han celebrado en distintos lugares, como la propia nave agrícola, la discoteca Más, las viviendas para mayores o el Hotel Salobreña Suites. Además de esta cita anual, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer ha impulsado numerosos numerosas acciones de sensibilización y prevención, como la cuestación anual, mesas informativas sobre el cáncer de mama o de piel, conciertos solidarios y actividades durante las fiestas patronales. Robles ha dicho que están muy agradecidas al pueblo de Salobreña, que siempre se ha volcado con cada iniciativa que han emprendido. Ha confesado que no se esperaban este reconocimiento, pero les ha hecho muchísima ilusión por todo lo que representa. Por otra parte, el jurado también ha concedido uno de los premios especiales a Hanan Alcalde, una de las 500 integrantes de la Flotilla por la Libertad de Gaza, la subflotilla que partió de Barcelona a finales de agosto con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La embarcación fue interceptada y detenida por el gobierno israelí antes de alcanzar las costas palestinas. Alcalde ha declarado que es un honor recibir este reconocimiento por parte del pueblo, que es lo más importante. Especialmente, ha dicho, tras la campaña de descrédito sufrida por parte de algunos medios de comunicación. Asegura que pese al sacrificio y la ilusión puestos en la misión, la sensación es de derrota moral porque tras lo ocurrido se ha llegado a un acuerdo de falsa paz y muchos de los apoyos se han ido descolgando con el tiempo. Escuchamos a Hanan Alcalde.
Pues la verdad que yo el calor del pueblo sí lo recibo, porque la gente pues está así muy contenta con nosotros, pues nos da las gracias por al final la participación. Nosotros pues la verdad que con el pueblo súper bien, pero ya te digo, a nivel de acoso, la ola esta que hay, la verdad que eso sí que nos está afectando, porque claro, no sabemos hasta dónde va a llegar. Muy agradecida con la gente sobre todo, y con ese apoyo de que se hayan podido entender el mensaje y no se hayan dejado manipular. Para mí es una guerra ganada. Yo proyecté mi vida aquí desde el 2005 y desde entonces, ¿por qué no? Pues yo soy de Torrenueva, es donde me he criado, pero siempre me ha encantado Salobreña, pues por la relación al final que tiene tanto con el patrimonio árabe, el castillo, todo. Yo siempre estaba emocionada de vivir en un sitio que tuviera esas vistas, y la verdad que al final lo conseguí en un proyecto autopromotor, poco a poco.
Residente habitual en Salobreña, donde viven también su pareja y sus hijos, que estudian en La Caleta y Motril, Hanan ha confesado sentirse profundamente unida al municipio, del que ha dicho que le encanta. Dice que le cautivó, lo han podido escuchar desde hace años, por su vínculo con la cultura árabe, y desea pasar aquí el resto de sus días. Sin embargo, también ha denunciado que por su participación en la flotilla se filtró su localización en la urbanización Monte de los Almendros, y desde entonces ha venido sufriendo acoso en su vivienda, recibiendo paquetes no solicitados y soportando ataques personales por esa campaña de descrédito auspiciada por el fascismo, que ha llegado a apodarla como Barbie Gaza, algo que considera machista y destinado a desprestigiar tanto a ella como a la causa que defiende. A pesar de ello, se siente arropada por el pueblo. Dice que esa es la verdadera victoria. La gala de entrega de los premios sociales se celebrará mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña, con entrada libre hasta completar aforo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La ruta cultural tras la pista del azúcar, organizada por la Asociación Salobreñera Calicaña, ha despertado un gran interés entre el público y ha completado todas las plazas disponibles para esta primera edición, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre. La actividad propone un recorrido por el patrimonio histórico y preindustrial del azúcar en la costa granadina, con visitas guiadas al Museo Preindustrial del Azúcar de Motril, luego al Museo del Azúcar, Fábrica Nuestra Señora del Pilar, y otros espacios vinculados a la tradición cañera. El encuentro comenzará a las 10 de la mañana en el Museo Preindustrial y tendrá una duración aproximada de 3 horas. La visita estará guiada por Mar Osuna, directora del Proyecto Integral de Investigación en el Yacimiento Arqueológico del Ingenio Azucarero de La Palma y responsable de la propuesta de musealización que se realizó en 1991. Osuna ofrecerá a los asistentes una visión completa sobre los orígenes y la evolución de la industria cañera en la comarca. Mar Osuna.
Sobre todo del origen preindustrial de la producción de azúcar en la costa granadina y concretamente en Motril. Y bueno, pues ahora perteneciendo a Calicaña, que estamos también haciendo una labor importante en relación a la recuperación de la memoria y de la identidad cultural en torno a la caña, pues hemos organizado esta actividad. Y además se han llenado muy rápido, o sea que bueno, es algo positivo el saber que realmente hay interés, y es normal también que haya interés, porque esa es la memoria colectiva, ¿no? Es el conocer, más allá de lo que conocemos actualmente sobre la caña y sobre el azúcar de caña, conocer de dónde viene, ¿no? ¿Dónde está su origen?
Ha comentado que Motril y su entorno fueron el corazón del azúcar en el Mediterráneo Occidental, A través de estos espacios podemos entender cómo la caña de azúcar transformó la economía, el paisaje y la vida cotidiana de generaciones enteras. Osuna ha destacado también el valor de divulgar este patrimonio entre la ciudadanía. Estas visitas nos permiten recuperar la memoria de un proceso productivo que forma parte de nuestra identidad cultural. Conocer el pasado del azúcar es entender la historia de la costa tropical y el esfuerzo de sus gentes, ha dicho. Tras la pista del azúcar, se enmarca en una línea de actividades que Calicaña viene organizando durante este 2025 para conmemorar su 10º aniversario como colectivo vecinal en Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril volverá a llenarse de fantasía y creatividad con la 6ª edición del Festival de Títeres Motríteres, una cita ya consolidada en la agenda cultural de la ciudad, que ofrecerá 3 días de espectáculos dirigidos al público familiar. Serán el 11, el 12 y 13 de diciembre. El evento organizado por la Asociación Cultural La Majoleta, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada, contará con funciones de teatro gratuito mediante invitación, disponibles a partir del 20 de noviembre entre www.giglón.com o en las taquillas del Teatro Calderón. El programa incluye para el jueves 11 de diciembre la obra Como una regadora, de la compañía Clan de Bichos; el viernes 12 de diciembre Rosa Caramelo, de la compañía Titiretrán, con función escolar y sesión abierta al público, ambos días en el Teatro Calderón; y el sábado 13 de diciembre el espectáculo De calle La Cabra, de la compañía Espejo Negro, en el Parque de los Pueblos de América. Durante la presentación, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha destacado que Motríteres es un espacio donde los más pequeños disfrutan, pero también los adultos redescubren el poder del teatro como forma de encuentro y emoción. Es el concejal de Cultura motrileño, Miguel Ángel Muñoz.
Un festival al que le tenemos un aprecio, un cariño especial, porque va, bueno, pues por la dimensión que está cogiendo, por el tema que trata, porque va dirigido a público infantil, que todos los años lo acoge con mucho cariño, y que es el Motríter, el Festival de Títeres, el 6º Festival de Títeres de Motril ya, que es uno de los programas que tenemos de la concertación con Diputación de Granada. Será eso, para todos los públicos, público familiar.
Por su parte, María Pérez Mingorance, directora de La Majoleta, ha agradecido al Ayuntamiento de Motril y al público motrileño por seguir haciendo de Motríteres un referente cultural y familiar cada año. En este 2025 cumple su 6ª edición. Ya metidos en la agenda cultural de nuestro municipio, lo más destacado que tenemos en Salobreña este próximo fin de semana tiene que ver con el 11º Festival de Otoño del grupo Cantares, bajo el título Bravo por la Música. Tendrá lugar a las 6 en el Auditorio Villa de Salobreña, con la entrada al precio de 5 euros. Como grupo invitado estará el coro rociero Cosas Nuestras de Almuñécar y La Herradura. Tenemos actividades que forman parte del programa del 25N en Salobreña. Mañana viernes se va a desarrollar el taller dirigido a alumnos de la ESO, denominado Yo no quiero ser Marilyn, de la mano de la Asociación Semillas Educa. Hasta aquí la agenda. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes tenemos en la provincia de Granada cielos nubosos con precipitaciones localmente moderadas que pueden ser fuertes y persistentes aquí en el litoral. Tendremos temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas, vientos de poniente moderado aquí en la costa y de componente sur fijos a moderados en el resto. De hecho, tenemos aquí en la costa granadina aviso amarillo por lluvias, lo mismo en la zona de la Alpujarra. La máxima en la costa tropical baja desde los 28 que tenemos hoy hasta los 22 que se prevén para mañana. La mínima se sitúa en 15 grados. En lo que respecta a las lluvias, pues se espera que comience a llover de forma más o menos persistente esta misma noche y lo haga de esa misma manera, incluso hasta bien avanzado el fin de semana. Pues esta es la previsión de tiempo para la jornada de mañana viernes. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya mañana con las noticias a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.